Muy buenas tardes y buenas de verdad, primaverales tardes. Hoy ya estamos a 29 ya de abril, madre mía al querer. ¿Cómo pasa el tiempo?
Otro mes que se fue.
Le saluda a Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible de miércoles a miércoles un espacio, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, ya lo saben, en el 107.7 de FM. Y si quieren seguirnos a través de internet en radiocolores.es. Yo creo, Manuel Manrique, saludo a uno de los contertulios habituales, que ya se ha instalado la primavera definitivamente, ¿no?
Sí, solo que a pesar de que todavía las noches son un poco frescas, pero sí, yo creo que ya se va acercando los últimos días de posibilidad de heladas. Aunque ha habido años que he helado hasta junio, hasta el 6 de junio, me parece que tiene constancia de la última helada en Astudillo, pero vamos, lo normal es que esta es lo típico de la primavera, luces, sombras,
algún chaparrocillo que otro,
claros,
como que hemos tenido estos días pasados, ¿no?
Y el color verde predominando por todo.
Bueno, ya saben ustedes que en este análisis que hacemos, un singular, un peculiar análisis de la actualidad palentina, los miércoles, tenemos un espacio reservado para las cosas del campo, las cosas del campesinado, porque a nuestro amigo Manrique ya se lo habrán oído ustedes decir con cierta frecuencia, no le gusta lo de agricultura ni agricultores, sino lo del campo y los campesinos, que creo que suena bien, y sobre todo a los que hemos nacido en el campo nos acerca recuerdos de otra época. Hoy tenemos que enviar desde aquí un fuerte abrazo a nuestro compañero y contertulio habitual, Pablo Espina. Un tema familiar le ha impedido estar con nosotros. Que todo vaya bien, fundamentalmente a tu padre, Pablo, eso es por qué te lo decimos. Un abrazo de Manolo mío y de Santiago Ibáñez, que nos acompaña hoy. Un contertulio habitual también aquí en Radio Colores, los jueves por la mañana en directo en ese espacio que les acercamos de al cabo de la calle. Santiago Ibáñez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias por venir este de miércoles a miércoles, estar aquí un poco.
Nada, vosotros,
con los temas de la actualidad palentina, ¿no? Bueno, Manolo, muchas cosas, las elecciones a tiro de piedra, ¿no? Dentro de menos de un mes, sí, ya tenemos ahí los comicios.
Sí, parece que ya todas las candidaturas se han clarificado, parece que van a repetir, digamos, los pesos pesados en los pueblos, pocas novedades hay. La lista de Palencia del partido mayoritario, o el partido que ganó, creo que hay la mitad más o menos, ¿no?
Sí, hay renovación
y
rejuvenecimiento, según rejuvenecimiento. Dice el señor alcalde. En el PSOE también. Izquierda Unida va con Ganemos.
Aparecen los de Ciudadanos. Y vuelve a repetir UPyD a pesar de todos los vaivenes que se tienen.
Podemos se quedó en el camino,
pero bueno, están las autonómicas y ya veremos a ver cómo carbura. Yo no sé, a ver qué pasa si parece que los partidos emergentes van en contra del bipartidismo y acabar de una vez con el bipartidismo. Pero parece ser que los partidos emergentes son como verrugas de los partidos mayoritarios.
Sí, sí.
Y que ideológicamente alguno, ¿no? Parece que ya te da igual el dedo que la verruga.
Sí, hoy he leído en cierto medio de comunicación que el programa electoral de Ciudadanos está extraído de FAES.
Sí.
FAES es el laboratorio de ideas del Partido Popular, como ustedes saben. Pero, en fin, vale. La rumorología, sí, más o menos cierta en esta época preelectoral suele darse. Pero, en fin, Santiago, se presentan interesantes estas elecciones, ¿no?
Yo creo que no estábamos acostumbrados a coaliciones. Y esta es una de las veces que se va a dar. Cuando empezó la democracia hubo bastante de coaliciones y tal, porque no había mayorías absolutas. Aquí en Palencia, por ejemplo, en la alcaldía sí hubo, pero después también hubo algunas veces han gobernado en coalición. Y no estábamos acostumbrados y nos tenemos que volver otra vez a acostumbrar de que van a entrar nuevos partidos, esperemos que con nuevas ideas, y sobre todo van a entrar con nueva gente. Que eso me parece importante, porque yo creo que una de las cosas que no son creíbles es que las cosas nuevas las haga la misma gente que las pudo haber hecho y no las hizo. O sea, ese es uno de los problemas que tenemos aquí con esto. Y esperemos que estos partidos nuevos pues incorporen a gente nueva.
Manuel, ha dicho Santiago así como muy convincente de que va a entrar gente nueva. Yo no sé, yo no espero muchas novedades en la composición de la futura corporación, ¿eh?
Yo no sé si ya tenemos con los años una, como se dice, una pátina de pesimismo tan grande que ya no nos ilusiona ver un posible cambio, ¿no? Pero realmente no lo sé, si hay cierta apatía, ¿eh? Hay cierta apatía en a niveles
electorado,
incluso a niveles en los pueblos, no se nota, hay muy poca participación de gente joven con ilusiones nuevos.
¿Le llamas a apatía así como un eufemismo a la resignación? Yo creo que sí, resignación, ¿no?
Sí,
quizás más apatía que resignación.
Yo creo que quizás estamos un poco con la resaca de los boom mediáticos que dieron. Ajá. Cuando aparecieron los nuevos partidos o los nuevos seres mediáticos como son, claro, el Rivera y el Pablo Iglesias. Y eso, pues el año se les va a hacer muy largo. Claro,
tras la primera cocción.
Exacto, ya. Y entonces parece ser que íbamos a... Y ahora parece ya que la gente se vuelve a sentar, parece que empiezan las elecciones a decir que, bueno, el PP conseguirá mayorías no absolutas, pero conseguirá mayorías. Parece que vuelve lo mismo a votar los mismos. Pero espero que no.
En los pueblos, el problema de los pueblos, dices tú, de la juventud, es que no la hay.
Ya, ya.
Si es el problema de los pueblos. El problema de los pueblos es que sigue la misma gente,
claro,
y cada vez más vieja. Entonces, claro, aparte de eso, yo en los pueblos no veo tanto los cambios, en el sentido de que el alcalde del pueblo, el concejal del pueblo, es un hombre muy cercano, es alguien que habitualmente los pueblos pequeños no cobra, que hace pequeñas labores de intendencia y de cosas de estas y de mantener al pueblo decentemente. No, normalmente presta servicios incluso personales, o sea, es decir, eso es otro concepto del alcalde que tenemos en una ciudad, y no digamos ya en unas ciudades grandes, claro, en las ciudades grandes eso es un concepto totalmente distinto. Y ahí es donde veo yo que en las ciudades y en los pueblos grandes es donde puede entrar la juventud o otra gente. No, ya no estoy hablando ni siquiera de juventud. Si es que parece como que decimos que tiene que entrar la juventud como que eso es un bien. Yo creo que deben de entrar de todos. La sociedad debe estar...
No, evidentemente, claro, representada.
Debe ser representativa. O sea, entonces, lo que pasa es que ahora los que no están representados precisamente son los jóvenes. Y hay que representarles a los jóvenes en las instituciones. Yo creo que es una tarea que tenemos.
Yo me acordaba ahora, porque bueno, cuando ves los partidos que hay, que habrá descartes y tal, me acordaba de cuando era niño, esas curiosidades infantiles, cuando echaba a mi abuela la legumbre a mojo. Yo le decía, abuela, ¿y estas que quedan arriba flotando, qué pasa? Dice, esas hay que retirarlas, hijo. Tú, Manolo, podrás explicar el porqué, ¿no? Pues yo creo que esto es un poco, ¿no? Estamos ahora, está sumergido todo el mundo en esa situación, en esa de ultimar, pero yo sigo sin ver chicha. Yo no veo más, sigo yendo más a hablar de pasado que de futuro. No sé si vosotros tenéis también esa percepción. Porque bueno,
yo es que, más que yo, el concepto de juventud no le asocio solo a la edad, sino a la ilusión de hacer otra nueva política, otras nuevas formas. O sea,
estamos para reaparecer, dices.
Claro, otras nuevas formas, es decir, igual que como en los pueblos no hay gente joven, pero sí que puede haber otra gente, de ya que somos pocos. Sí que puede haber una forma distinta de actuar en la política, y son los concejos abiertos. Es volver al concepto de
consejo. Eso funcionó toda la vida.
Y funcionó bien y funcionó bien. ¿Por qué? Porque la mayoría de nuestros pueblos, y en Castilla y León, o en Palencia, como se quiera, están condenados a desaparecer.
No, y además incompetencias que se van a quedar con la nueva ley de local, ¿no?
O como marcalizan todas las ayudas, servicios y todo, para tener en el medio rural los mismos servicios y de calidad que en un medio urbano, cosa que un pueblo pequeño no va a poder mantener, porque no va a tener recursos. Pero sí que yo siempre he dicho que siempre la ventaja que teníamos antes en los pueblos era la ayuda colectiva, es decir, nadie se sentía solo, y ese concepto de soledad, de individualismo que nos ha traído el liberalismo, pues al final ha calado también en los medios, en el medio rural y en los pueblos. Y esa ilusión de nueva gente, yo conozco a alguna gente joven en algunos pueblos pequeños que que te dan alegría de verle lanzarse a jóvenes por, en un pueblo en concreto, en el Cerrato. Jóvenes, bueno, que corriendo, presentándose, hubieran tenido que sacar el NIF en Hacienda y haciendo sus gestiones y tal. Joder, te sientes rejuvenecer de alguien que todavía, claro, y encima un grupo de gente que ha optado por volver a vivir en el pueblo. Trabajo alternar, volver a explotaciones, volver a la bodega, volver al concepto.
Es curioso eso
un poco
que dices,
rural.
Porque el otro día, preguntándole a una alumna de la UBA que está en prácticas aquí, en la UPP, en Radio Colores en concreto, sobre qué ambiente electoral había en su pueblo, es de Terradillos de los Templarios. Y me dijo que allí quedaban 4 o 5 jóvenes. ¿Y qué ha constituido precisamente una agrupación electoral para presentarse a estas elecciones? Pues bueno, tienen ilusión por darle una vuelta al pueblo, un cambio. Entonces, esto es interesante, ¿no?
Claro.
Con lo cual, no sé, entra un poco, contrasta un poco con esa apatía, esa resignación que yo también presumo, esa que tú comentabas antes, Manuel, y creo que Santiago también, porque, bueno, nos gusta ver un poco cómo se desarrollan todos estos acontecimientos de cara a algo tan importante como son unas elecciones generales, y bueno, municipales y autonómicas, porque nos tocan más de cerca. Pero veremos a ver, porque dentro de 4 días empezará la campaña y sabremos de qué va el tema. Aprovecho ya para decirles, sobre todo a ustedes, señoras y señores oyentes, que el próximo día 4, en directo de 5:30 a 7:30, tendremos aquí un especial sobre las elecciones municipales del próximo 24 de mayo, bajo el epígrafe de 4 años por delante. Representantes de los 3 partidos, 3 grupos que están ahora en la gestión municipal, PP, PSOE, Izquierda Unida, que se presenta junto Ganemos Palencia a las elecciones, estarán aquí para debatir. No tendremos un programa, queremos que sea un espacio distinto. Un debate, compartirán con nosotros micrófonos la directora de contenidos, Maribel Molina, de aquí de Radio Colores, y el director de la UP, Cándido Abril, y hablaremos con los políticos de temas tan fundamentales como la cultura, el empleo y la juventud, los servicios sociales y las infraestructuras y urbanismo, que creemos que son los 4 pilares básicos que toda ciudad, que todo grupo político debe llevar en su cartera, en su oferta electoral a los ciudadanos. Pero ya les digo, el día 4, si quieren sintonizar con nosotros, de 5:30 a 7:30, estaremos con muchísimo gusto contándoles y hablando con los candidatos a la alcaldía de Palencia de todos estos temas que creo que a todos nos deben de preocupar. En fin, compañeros, Manolo, ¿qué traes en el furrón? ¿Qué noticias así te han sonado esta semana?
Bueno,
yo traía una, que no sé si empezamos por ella, una que me hizo mella especialmente, la EPA.
Sí, la EPA Palentina. Eso es lo que tenía yo aquí también.
Pues desarróllanos el impacto que en ti ha tenido.
Ya sabes
la EPA,
que a mí los números nunca me han gustado, porque primero trabajo con ellos y
habla del efecto, ¿no?
Y segundo porque son mentirosos 100%, ¿no?
Ajá.
Lo que está claro es que por mucho que se lancen las campanas al vuelo, la economía no repunta en tema del empleo y el eso. A mí me hace gracia cuando le oigo al señor Rajoy hablar de España, lo bien que lo hemos hecho. Y yo decía, hombre, lo han hecho bien, porque al final los acreedores, los bancos han cobrado y siguen cobrando y tienen la plena garantía, pero la ciudadanía no creo que pueda saber. Ya ves cómo los números, que parece que baja, sube la ocupación, pero claro, si baja la población activa, la tasa de desempleo sigue igual, sigue entre el 23, sigue aumentando el número de hogares en los cuales no existe ningún miembro trabajando. Sigue los sectores de la construcción, no se recupera, que ha sido durante tantos años el motor que todos veíamos que se iba a estallar, o todo el mundo estaba esperando, y es difícil que se recupere.
No, pero está ahí, está tirando, es el único sector que tira ahí un poquito, ¿no? Porque
sí, cultura, está volviendo, pero es que
no me quedo, no, con la virulencia de
que había muerto. Decía el otro día comentaba uno, no lo sé, porque es una cosa que no lo comentabas así en el bar, y decía, solo existe una grúa en Palencia ahora de una casa, solo existe una grúa. No lo sé si solo existirá una grúa de construcción, pero tampoco.
Hombre, yo me acuerdo hace años, en los años del desarrollismo que llamábamos, sí, y tal, decían que la construcción era la locomotora de la economía. Efectivamente, tenían parte de razón porque tiraba de muchos sectores, ¿no? No solamente había que fabricar ladrillos, había que ponerles, había que comprar cemento, muebles, electrodomésticos, toda esa serie de cosas que movían la economía. Lo que pasa es que cuando se hacen cosas muy reales y se basa solamente en ese aspecto, en la construcción, la economía, pues entonces todo va al desastre, claro.
Y luego aquí el problema que tenemos, que yo siempre lo he dicho, ahora que hoy habían acabado ese Agrohorizonte 2020, que han estado a través de la Consejería de Agricultura, han estado organizando debates sobre el futuro del medio agrario, ganadero, la industria agroalimentaria. Y en el discurso de clausura que veía en las noticias, el señor Herrera hablaba de cómo que iba a ser el motor económico de progreso y de tal de la región, el tema agrícola, la transformación de los productos agrícolas y todo eso. Me cuesta creerlo. Aquí en Palencia, gracias a la crisis, claro, tanto el grupo Bullón como el grupo Siro, aunque las condiciones de trabajo de los empleados dejan mucho que desear, pero van tirando por el desarrollo y la demanda de marcas blancas ante la crisis de todos los nuevos productos caros de bollería industrial y todo eso. Y esto se ha mantenido y van creando, pero a base de marcas. Pero son cosas puntuales.
Ajá. Yo creo que esto, como pasa con las madres, dicen que quieren que su hijo sea ingeniero y haga no sé qué y haga no sé cuál. Y lo primero que hay que saber es, para eso, estar preparados y saber. Entonces, lo que nosotros sabemos aquí en la provincia, parece ser que es lo único que parece que tenemos claro que sabemos, es hacer bien las cosas de tipo alimentario, ¿no? O sea, y eso, no hay más que remitirse a lo que digamos esta provincia exporta. Y ahí están las galleteras, ahí están las fábricas del café, ahí está Cascajares, ahí están las queserías, todas esas cosas. En torno a eso también hay tecnología punta. Claro. Que la gente se cree solo es fabricar microchips. No. La tecnología punta también está en la agricultura y está en todas las...
En cualquier cadena de producción hoy en día está.
Entonces, eso es lo que sabemos hacer, eso es lo que tenemos que fomentar y apoyar. Porque es cierto que si un día se va a Fasa Renault, pues esto se queda como un erial. Entonces, para cuando ocurra eso, quiero decir que tiene que haber un tejido industrial en torno a eso que sabemos hacer.
Al sector primario, que siempre hemos hablado aquí de él.
O sea, que nos sirva de...
El problema
para
que tiene,
situar población.
Es el problema que tiene, yo creo, que tiene todas las sociedades avanzadas o industrializadas. Es que una mejora grande en cualquier empresa, fábrica, no crea el número de empleados que necesitarías hace 20 años. Que ahora
no,
todo
está
robotizado,
está
todo
claro,
mecanizado.
Pero, o sea, por ejemplo, al campo le puede hacer que quede fija población, que se quede, ¿no?
Pero el campo tiene
de cultivos.
El campo tiene un problema, el campo de Castilla, bueno, el campo de Palencia, voy a discutirme a Palencia, que la producción de los trigos duros, los trigos de calidad o trigos de fuerza, que se llama, es muy complicado. Tienen que reunirse unas condiciones de clima muy apropiadas para que luego te den la curva de fuerza, que llaman, te den tanto las proteínas como la curva y se puedan hacer. Todos esos trigos duros pues se adaptan más en las zonas de Andalucía y La Mancha. Aquí es a base de agua, de regadío, de estar regando casi hasta junio, tienes que mantenerlo. Tiene un mayor coste de producción y si el precio no... Y el precio no lo compensa, el gasto de riego es muy elevado.
Es que yo creo que las cosas no deben de ir, vamos, entiendo que deben de ir por todos los sitios, ¿no? A ver, si todo lo que cree empleo es bueno. O sea, pero las cosas tienen que ir en cuestiones de calidad, fundamentalmente. O sea, claro, si tú no puedes competir, por ejemplo, lo que tú estás diciendo, porque tienes unos costes más altos y tal, ¿en qué vas a competir? Pues tendrás que competir en calidad, si no, dejas de competir. Y nosotros no vamos a hacer todo, o sea, quiero decir, habrá cosas en las que nosotros no participaremos. ¿A dónde se va la gente? Pues lógicamente a los servicios. Es que estamos en una sociedad que la industria solo va a dar o solo da en estos momentos en los países desarrollados el 20-tantos% de la población activa, mientras que los servicios se acercan ya casi siempre al 70%. O sea, el 70% y eso va a ir en aumento, pues entre otras razones, porque primero, porque cada vez necesitamos más servicios porque vivimos más, ¿no? Entonces, quiero decir, hay una serie de gente que va a ser más dependiente en muchos factores y además muchas veces empezamos a delegar cosas, todo lo delegamos. Me ha venido además por la asociación de ideas aquello que decías antes de los concejos abiertos y tal, ¿no? Que yo estoy de acuerdo contigo que el hombre es un ser social. Y una de las cosas que le hemos quitado con el individualismo precisamente es el factor social de participación con los demás. Pero hay un problema ahí. El problema es que cada vez nos hacemos más individualistas porque necesitamos menos al otro. Es decir, hay una serie de servicios y los pueblos, en la medida que están aislados y todo eso, el grado de participación y de solidaridad entre la gente aumenta. Pero a medida que los pueblos están bien comunicados, tienen médicos, tienen ambulatorios, tienen escuelas, tienen no sé qué y tal, la gente tiende a individualizarse. Siempre, que es un grave problema, también, no estoy hablando de eso.
Siempre y cuando tengas recursos económicos para poder ser individual. Ya, ese es el problema.
Sí, claro.
Ese
claro,
es el problema.
Por supuesto,
que,
claro.
Que te han ido creando y cada vez tienes más dependencia de cosas que necesitas un nivel económico cada vez más elevado. ¿Sí? Claro, pero si ese nivel económico se corta...
Si acabamos con el estado de bienestar, pues fíjate la que no, se prepara.
Yo sí voy un poco en la línea de Santiago, porque yo he recorrido en algunas grandes ciudades, cuando vivía en Madrid fundamentalmente, supermercados o tiendas de alto standing y veía productos palentinos. Productos palentinos caros. Hay un mercado en lo caro también. Y, lógicamente, la calidad tiene un precio. Y si no podemos competir con el trigo, a lo mejor podemos competir con otro tipo de productos. Yo siempre he dicho, no sé si ha sido sesión mía porque procedo de La Vega, que aquí se ha desperdiciado la legumbre y las verduras que se ponen aquí, la fruta, que es extraordinaria, pero es una calidad extraordinaria, ¿no? No lo sé, porque Doctores tiene, en este caso, me imagino que la ingeniería agraria, y además en Palencia tenemos una escuela técnica superior, para poder un poco orientar en esa colaboración que tanto demandamos universidad, empresariado, a la hora de, no sé, ver un poco la salida de esta crisis y de esta despoblación brutal. Porque aunque no te gusten las cifras, Manolo, perdóname, es que a mí hay una que me sobrecoge. El 29% de las mujeres palentinas están en paro. Se dice pronto, ¿eh? 29% en concreto, para no contradecir a la EPA, el 28,98%. Tela, ¿eh? En una provincia de 170.000 habitantes que estén 9.800 mujeres paradas, son muchas mujeres, ¿eh? Además,
en una provincia que... ¿Cuántos eran? Era el otro día salía la noticia, habíamos perdido en el 2014 cuatro habitantes por día.
Por día.
Habíamos perdido.
Sí,
creo.
Sí, la caída es espectacular.
Ahora no, cuando has dicho la población, calculaban 166.000, sí. O sea, seguía bajando 20,000 o 16.000 personas.
1.346 ponía, habían perdido el año.
Y en la tasa de paro a nivel de comunidad, pues tenemos la medalla de bronce. Encabeza la lista Zamora, sigue Ávila y después nosotros. O sea, tres provincias precisamente. Que solamente con el mero hecho de pronunciarlas a efectos de despoblación, precisamente, que es de lo que estábamos hablando, pues no sé, impactan suficiente. Luego, yo no sé, yo es que cuando leía el otro día este título tan eufemista, tan eufemístico de el paro vive su mayor caída en 10 años, y luego lees que 114.300 empleos menos, pues tela marinera, y resulta que lo que baja... son el número de desocupados, en 13.100, pero es porque se han ido, ¿eh? Hay menos gente en el mercado, claro. Se han borrado de las oficinas.
1.346.
Claro, entonces todas estas cosas... No
población
sé.
Extranjera, emigrantes han marchado, claro. No sé cuántos, se han ido marchando porque no encuentran salida, no vamos, no encuentran trabajo, claro. Prefieren... marcharse a su país que estar aquí.
Pues veremos a ver el próximo lunes en el apartado ese con los políticos de empleo y juventud que nos cuentan.
Yo es que sigo pensando, no sé si será ya un defecto, sigo pensando que si en situaciones de crisis, en situaciones de crisis y de desempleo y de poco pocas alternativas o poco futuro, lo público tiene que ser el motor que dinamice el empleo, el trabajo, el desarrollo, y a través de obra pública, a través de obra, y para mí es fundamental. Estamos hablando lo mismo, y podemos poner un ejemplo que lo hemos comentado alguna vez en algún programa, miércoles a miércoles, lechazo churro de Castilla y León, un lechazo que con una raza autóctona, una cierta calidad. Una asociación como fue Anche defendiendo la validez y la calidad de ese lechazo para venderle con un sobrevalor para que las explotaciones ganaderas del lechazo churro puedan seguir subsistiendo. Claro, enseguida que hay eso que puede limitar un mercado a las grandes multinacionales de todo eso, pues compran, entre comillas, en el concepto de la política. Y en vez de estar en la denominación de origen del lechazo churro, se inventa en el IGPT, que es decir, lechazo de Castilla y León. Y el lechazo de Castilla y León es todo aquel lechazo que se mata en Castilla y León, aunque no sea de Castilla y León, sino que ha llegado aquí y se mata. ¿Qué has hecho? Lo que estábamos diciendo, que estás tirando piedra sobre tu propio tejado, no, estás favoreciendo a los grandes. Y
además el sector ese que defendéis tú, que defiende Suárez y defendéis Santiago antes, absorbe mucha mano de obra femenina,
claro,
en todo este tipo de manufacturación de productos alimenticios, alimentarios, absorbe mucha. Y yo, de verdad, es un dato que a mí me...
De todas maneras, como yo, cuando sabía que iba a venir al programa, he estado mirando ahí un poco acerca de la emigración y por qué se emigraba antes.
¿Nos lo cuentas en dos segundos?
De acuerdo.
Hacemos una pequeña pausa, oímos un poquito de música, y estamos con ustedes en breve. Continuamos en Radio Colores, en el 107.7 de FM, en el espacio de miércoles a miércoles, hablando de la actualidad palentina, de lo que ha ocurrido en estas últimas semanas con Manuel Manrique, habitual, las tardes de los miércoles, y Santiago Ibáñez, que nos acompaña hoy en este espacio. Te interrumpí, Santiago, cuando querías hablar precisamente de un tema preocupante, también muy preocupante, el éxodo, la despoblación. ¿Qué pasa? La gente que se va, no sé, cómo... ¿Cómo lo ves?
Decía un prestigioso demógrafo, que es por cierto que vive, que es griego, pero vamos, él ha ejercido su labor en Francia, que es George Tapinos, y decía que para emigrar había de cumplirse una serie de cuestiones, y decía él dos objetivas: existencia de mano obra disponible, es decir, paro en el país, y que en otros países o en otras provincias o en otro eso, existir empresas que tengan la necesidad de mano de obra. Esas eran las objetivas y siguen siendo esas. Las objetivas es la disposición que tenía la mano de obra de trasladarse o no trasladarse, que eso era una cuestión...
Un inconveniente grande en su tiempo.
Entonces, en los años 60, en los años cuando se produce la gran emigración de España, que coincide con los planes de estabilización, que es de recapitalización y, por tanto, de aumento del paro, se produce a la vez en Europa una necesidad de mano de obra, fruto de la posguerra y fruto sobre todo de que ha habido mucha mano de obra que ha desaparecido por la propia...
Y
guerra.
Mano de obra, perdón, Santiago, poco cualificada además, lo que favoreció que la gente del campo de aquí
se fuera. Y se da una casualidad de que en España se estaba creciendo en esos años a una tasa de un crecimiento vegetativo del 12 por mil, altísimo, ahora debemos estar por el 1 y pico. Bueno, o sea, entonces y estaba ocurriendo al revés en Europa por las razones que antes decía, ¿no? Entonces esto llevó a que la población española fuese a ocupar los últimos puestos de la industria europea, lo peor de lo peor, lo que ahora nosotros ofrecemos aquí a los emigrantes. Entonces ese es el tipo de migración que iba a eso. Y la mayoría de la gente iba porque no tenía trabajo, y otra gente, curiosamente, tengo aquí las cifras, el 43% era porque no tenía trabajo. Y el 31% era porque el trabajo era poco retribuido. O sea, hoy la mano de obra que podría ir a los países desarrollados, la de diferencia de salario entre el país desarrollado y España, entre Alemania y España, entre Francia y España y tal, esa la cubren los emigrantes que vienen de otros sectores del mundo. Y por tanto, esa se nos está prohibiendo.
Claro, porque entonces, nosotros exportamos entonces, mano de obra claro, cualificada.
Entonces, ahora ya, ¿qué es lo que mandamos nosotros? Lo que más necesitaríamos para desarrollarnos, mano de obra cualificada. O sea, que hemos hecho entonces mandábamos obra no cualificada, y en gran parte venían muchos con cualificaciones, incluso que instalaban su pequeño negocio, entonces, y ahora está ocurriendo precisamente al contrario. Por eso es tan mala la emigración que estamos haciendo ahora.
Claro. Y es que volvemos al mismo planteamiento de antes. ¿Por qué? Se ha recortado absolutamente, recortes públicos en investigación, desarrollo, claro. en las universidades, en todo eso, porque, claro, según se comenta...
Lo hemos hablado, que no somos un país atractivo.
Claro, ¿no?
¿No?
Y que según se comenta parece ser que era el papel que a países del sur en Europa nos habían dado. Uh-huh. O sea, nada de investigación, turismo, claro. alimentación relativamente... Pero vamos, turismo y servicios, y no van más. Ya se encargaban otros claro. de investigar. Bueno, para cortar eso, el gobierno, los poderes públicos tendrían que seguir invirtiendo en eso.
Pero aquí es que hay otro problema añadido, que es que también se están marchando los emigrantes que han venido aquí. O sea, los extranjeros que han venido claro. también están retornando, porque ni para ellos hay ya empleo. O sea, son cosas que no sé, en fin, se dan... en esta provincia con ciertas circunstancias.
O sea, ya.
Sigue hablando, Manolo, sí.
Perdona. Es que ese es para mí el gran error, es el fundamental error de la política española ese es el tema. Que se ha recortado, claro, entonces esa gente cualificada que tenía programas de becas, ayudas, para ir desarrollándose, o recién acabado la carrera, recién realizados los máster y tal, no les queda más remedio. Lo triste, creo yo, es que la mayoría de esta gente cualificada que les echamos de aquí, porque les echan, o les echamos entre todos, les echamos de aquí, luego van allí... Y la mayoría van a puestos mal retribuidos, y no digamos su retribución salarial y todo eso no es ajustado.
Perdóname, Manolo, pero es que a mí hay cosas que me hacen mucha gracia, y no porque sean graciosas, sino porque estoy tan cansado de oírlas y de oírselas decir a los de siempre, que ya, bueno, pues uno ya no les hace caso o te causan cierta risa cuando las lees. Leo hoy declaraciones de nuestro presidente de la comunidad. Herrera habla de llegar al millón de ocupados con el empleo joven como prioridad en 5 años. Bueno, es que esto del empleo joven como prioridad, ¿cuántos años venimos oyéndolo? Yo es que, no sé, es que cada vez que hay un tema de la juventud, sí, nos preocupamos, los pueblos, el desarrollo agrario, planes para el desarrollo de los pueblos.
A mí también me choca, como dices Tomás, porque da la casualidad que quieran aumentar la edad de jubilación y quieren que trabajen los jóvenes. Vamos a ver, si es que a lo que vamos, antes lo decías tú, Manolo, de que efectivamente estamos en un momento crítico que la industria en general, con la robotización y la automatización y tal, todos estos procesos, o sea, cada vez necesita menos mano de obra. Claro, y en ese tránsito que es en el que estamos, pues resulta que vamos a necesitar que la gente trabaje menos. Pues no. Aquí lo que están proponiendo es que trabajemos más, durante más tiempo y tal, en vez de decir vamos a repartir el trabajo y hacer una sociedad más sostenible en la que todos podamos trabajar y todos aportemos y porque es que una de las grandes tragedias del paro, yo creo que una de las fundamentales es precisamente el no sentirse integrado en la sociedad, el sentir de que no vales para nada, ¿no? De que es que estás fuera de eso, los que llaman bueno, iba a decir una palabra inglesa, pero como no la sé decir, no lo voy a decir, los que están fuera del sistema, ¿no?
Tú fíjate lo que dice el presidente del gobierno en Salamanca, lo traía. Los jóvenes deben pelear por proyectos de futuro, ya que no se puede esperar que el gobierno resuelva todo. ¿Qué proyecto de futuro puede tener un joven que no le alcanza para pagar las tasas universitarias? ¿O los 3.000 euros que le va a costar el máster cuando termine el grado? Es que hay una serie de contradicciones ahí. Y bueno, el que no tiene dinero y no va a encontrar fuentes de financiación, porque aquí lo de las fuentes de financiación...
Yo creo que todos los políticos estos, cuando se van a la cama, se deben de partir de risa de las bobadas que tienen que decir, que saben que es mentira, de los...
Ah, porque yo no me reiría, yo me
bochornaría, ¿no?
¿No? Yo me miraría al espejo y diría, pero ¿cómo ha dicho tanta bobada?
Yo, pero es que, por ejemplo, de la juventud, cuando aquí, o cuando la época hace unos meses que aquí hemos comentado que les dio por salir a todos con el despoblamiento y hay que tal, y hay que la juventud volver... Bueno, pues ¿cómo puede volver la juventud? Si es que no... ¿Qué alternativa dais? Si es que no dais nada. Porque dice... Si tuviese, yo qué sé, un banco público que pueda decir, pues es que el banco va a financiar todos los proyectos de gente joven para tal, no lo hay. Si un chaval joven o un grupo de jóvenes quieren montar una empresa, quieren algo, tienen que ir a la banca privada, y la banca privada, si no tienes un aval, no te va a dar nada, por supuesto. No te va a dar por un proyecto que tú tengas, a no ser que sea algo desconocido, vamos, algo que se vea a corto plazo que puede ser rentable para que recuperes el crédito que te dan. Entonces, todas esas cosas, yo no sé si la sinceridad está reñida con la política realmente.
Es que de todas maneras lo que yo creo es que quieren una sociedad dócil, no una sociedad participativa. Siempre están hablando de la participación ciudadana y tal, pero ellos llaman participación ciudadana, por ejemplo.
Pero digas que sí.
No, a nivel local. Que yo cuando tenga quieren un interlocutor en cada barrio, y para eso tiene que haber una asociación de vecinos, pero que la asociación de vecinos cuanto menos se mueva mejor, es decir, que sean cuatro amigos allí, pues diga, estuve hablando
son con afines, mejor que
de
mejor,
vecinos,
¿no?
Y tal, y pusimos un semáforo en la calle no sé cuál. Bueno, ese es el asunto, que solamente quieren interlocutores, no quieren una sociedad dinámica, no quieren que alguien les interpele. Claro, es que eso es lo difícil. Pues claro, si uno está cómodamente y dice, bueno, el problema del barrio, pues ya me lo resuelve el de la asociación de vecinos, porque es con el que voy a hablar, ¿no? O sea, no tengo ningún problema. Y no digamos ya con los sindicatos en las empresas y a nivel de la administración, que en cierta manera es lo que pretenden. El problema es que en algunos aspectos, en muchos aspectos lo han conseguido, que es lo malo. De que han domesticado mucho a la sociedad.
No,
entonces
claro.
Ahora estamos en un momento que efectivamente parece como que la gente se indigna y quiere otra vez participar en todas estas cosas, ¿no?
Hace un rato, cuando venía para acá tomando un café, me encontré con un joven, hijo de un amigo, y le dije, ¿has leído hoy en el diario Palentino unas declaraciones de la presidenta de las nuevas generaciones del Partido Popular, en la que pide a los candidatos que abran debates con los jóvenes? Y se echó a reír. Le dije, ¿de qué te ríes? Es que esto de abrir debates con nosotros, dice, lo llevo oyendo desde que era adolescente. Y sé que ha habido alguno, pero no he visto que nadie haya recogido lo que aportamos los jóvenes en esos debates. O sea, cuando yo creo, no sé, a lo mejor estoy equivocado, está bien escucharles, pero que tenía que ir el político ofreciendo, tenía que tener un análisis del tejido social lo suficientemente exhaustivo y en profundidad para saber qué carencias tenemos en esta provincia y en esta región, para ir a los jóvenes y decirles, ¿qué os parece esto? ¿Lo veis bien? ¿No lo veis bien? ¿Qué nos aportáis? ¿Dónde creéis que estamos fallando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No a lo que pasó aquí con el plan estratégico, que nos lo decía un empresario hace poco, que los llamaron a una primera reunión, les pidieron opinión y luego la empresa de consultoría que se encargó de su redacción lo presentó como política de esos consumados. Y él decía, pues para esto, ¿para qué nos han llamado? Lo normal son que eran mesas de debate donde lo que aportemos nosotros también se debata. Ya no digamos que se pueda llevar a efecto, sí o no, ¿no? Pero que también se debata. Pues un poco, esto es el tema. Y la realidad además es tan machacona que no da la razón a los jóvenes. Cada día se muestran más. No sé, vendrán retornar mucho para la fiesta esta de Agrarias, que creo que han agotado ya las entradas, ¿no?
Vamos a Ita, bueno, sí. A convertir eso en un...
Es un tema muy, muy curioso este...
Me parece que, bueno, ahora que hablas de la Ita y las 10.000 entradas y que ha sido una auténtica locura, ¿ves? Esa imagen luego la manipulan mucho los políticos con
claro.
De la gente joven que solo sabe divertirse y beber y no sé qué.
Sí, o sea, pero,
es triste.
Pero cuando la gente joven manipula. Pregunta qué va a pasar con la escuela de enfermería, claro. Nadie les da una respuesta.
Exacto, sí, ¿no? Y cuando claro. Te quiere decir y las tasas universitarias y los servicios y las posibilidades, el tema de los... De los estudios fuera, el Erasmus, también se han limitado en cuál ya no dan ninguna cantidad de dinero a la gente joven para el transporte, para, llaman como de mudanza de donde fueses a realizar el Erasmus durante el año, se lo han cortado todo.
Al hilo de lo que decías tú antes de la participación de los jóvenes.
Yo creo, gracias, Manolo, yo.
No, tú, Tomás. Me refería de que yo creo que una de las cosas más difíciles, siempre lo digo, ¿no? Es ponerse en el lugar del otro. ¿Sabes quién se pone bien en el lugar del otro? Él mismo. El otro. Ese es el que se pone bien en el lugar del otro.
Pues está en el suyo, decir, y no se mueve ya.
Es decir, quiero decir con esto que cuando empiezan, vamos a debatir, ¿qué vais a debatir con la juventud? A la juventud hay que dar la participación, ya debatirán ellos y ellos ya conocen el entorno. Un joven, está muy fuera de la realidad de la juventud, pero normalmente conoce mejor que una persona mayor la situación de la juventud, los problemas de la juventud y lo que la juventud necesita. Y es más capaz, además, de propiciar los debates que una persona que los jóvenes le van a ver siempre por encima, ¿no? Como diciendo, este nos viene aquí a dar lecciones, viene a debatir con nosotros, pero lo que viene es a darnos una lección magistral. Y yo creo que esas cosas de hay que dar participación a los jóvenes, por eso tienen que estar representados. Uh-huh. Que eso, de ahí tenemos que empezar. Por eso es bueno que las candidaturas vaya gente joven. Y esos ya se encargarán, creo yo, que se deben de encargar de propiciar los debates.
No los domestiquen sus propios grupos claro. Políticos, porque esa es otra lectura que habría que hacer. En fin, no sé, hoy hablando un poco, estamos hablando de juventud, estamos hablando de economía, estamos hablando de empleo. Ha fallecido, yo creo que era un hombre que fue un santo y seña del empresario palentino, Fermín Fernández Mejino, con 88 años, ya son años, ¿no? Pero es un hombre de esos que, bueno, estaba ahí siempre, era un estandarte ya de hace años de lo que había sido la empresa palentina. ¿Me cuentas alguna cosa más, Manolo, o te abro yo con una noticia cultural que creo que la tendrás, ¿no?
¿Cuál?
Tu amiga Marta San está hoy en Aguilar de Campo, ¿no?
Ya me acabo de enterar ahora.
¿Eh? Está en Aguilar de Campo debatiendo con los alumnos sobre su obra literaria.
Sé que va a venir invitado por la editorial el mes de mayo, no sé si no sé fecha, pero me parece que viene incluso viene a la biblioteca, yo creo, a través de una librería.
Uh-huh.
Hombre, y dentro del tema cultural, ya que estamos en el cultural, pues hay tres grandes poetas en las quintas jornadas de poesía del norte de Castilla, que vendrán los días 6, 10 y 20, me parece, que es el Jesús Aguado, el Javier Lostalé y el Alberto de Cuenca. O sea que es
un cartel muy
sí, cartel, tú que eres taurino.
Cartel redondo, ¿no?
Un cartel redondo.
Este pues... Javier Lostalé no llevaba un programa en Radio Nacional.
Sí, de... Javier Lostalé estuvo
sí,
aquí.
Sí, estuvo mucho tiempo, muy relacionado. No, pero digo, en Radio Nacional de España llevaba un programa de estos de literatura.
En Radio,
muy interesante. Lo que yo hace mucho que no le oigo, no sé si es que no sé si.
Podemos haber jubilado ya, pues lo habrán prejubilado, porque ya tienes. Ya
sí, tendrás sus años.
Claro, ya tendrás sus años, porque estamos hablando cuando estaba aquí.
Interesante.
Serían los 70, serían pues, los 70, ¿eh?
Pues Marta San, con un título tan sugerente como Lecciones de Vida, una iniciativa promovida por el Instituto de Aguilar de Compuesta en Santa María la Real, hablando sobre su obra La Lección de Anatomía, que conoces y has leído sí, y sí. sabes, ¿no? Y otra cosa que es muy interesante, que también me ha sorprendido, una biblioteca única, creo, en el Camino de Santiago,
que
se crea en el monasterio de San Zoilo, ¿no? Dos noticias ahí.
Sí, la he ojeado, esa noticia no sé si viene hoy o ayer. Hoy he ojeado por encima que sale una biblioteca compostelana o...
Sí, en el torno al Camino de Santiago.
En torno al Camino de Santiago, sí. De todas maneras, también hablando de ahora de bibliotecas, hay que seguir...
Biblioteca Jacobea.
Jacobea. Hay que seguir felicitando a la biblioteca pública.
Sí, señor. Y
a su directora María José, el día del libro, día de la comunidad, abrió la biblioteca, sacó a los poetas a la Plaza María Timón. Y además está toda orgullosa porque ahora la plaza se rehabilita un poco porque ha hecho una entrada con...
Ajá, sí, ahí por un lateral.
Una entrada a la biblioteca por ese lado.
Está muy bien, sí señor.
Y el otro día me comentaba también que en el tercer piso que estaba dedicado a viviendas del director de la biblioteca y tal, se va a transformar también en espacio de lectura. Está haciendo una labor muy, muy, muy interesante. Yo creo que lo único que necesita es que vaya más gente.
Es el pulmón cultural de la ciudad ahora mismo, la biblioteca pública de la calle Eduardo.
Y ahí necesita...
Exposiciones, ahora hay dos, una de la Universidad Popular en concreto sobre libros, y hay otra, todavía los dibujos de Julio del Val, actividades poéticas, literarias, conferencias de tipo político.
Sí, y además abierto a todo, o sea, no hay vez que te niegue la posibilidad o tal, busca gente, y es un referente.
Muy, muy interesante, muy interesante. ¿Alguna cosa más que te sorprendió? Bueno, hay otra cosa de libros, pero ya...
No, pero es interesante nivel... eso que estás diciendo ahora de la Biblioteca del Camino de Santiago.
Ajá.
Que es, eso sí que es una forma de fomentar la cultura. Es decir, y son cosas que yo creo que cuestan bien poco, sin embargo, ir concentrando, por ejemplo, pues en un pueblo por el que pasa el Camino de Santiago, documentación acerca del camino y tal... Pues es un referente y algún día pues podrán venir gente que le interese o incluso turistas, ¿no? De que están interesados en el Camino de Santiago. Ese tipo de cosas son pequeñas cosas, pero que siempre son buenas. O sea, aquí siempre son útiles.
Sí, lo que pasa es que son de los que necesitan la ayuda pública, porque claro, la rentabilidad económica tarda. O sea, gente de albergues y de cosas de esas, hay veces...
No, y dinamiza también en Carrión, aunque...
Dinamiza la gente, pero necesitarían las ayudas. Ayudas reales y además que ayudas que fuesen realmente a la explotación, a la creación de empleo y no las ayudas que...
Y eso además
al bolsillo de
me da pie o me da mano para, en palabras de Pilar Pérez Canales, presidenta del Gremio de Libreros de Castilla y León, que dice que somos una sociedad que lee poco y eso se nota en nuestra capacidad de criterio. Creo que estaremos de acuerdo los tres en lo de la capacidad de criterio, porque esa capacidad de criterio no es solo para lo literario, para lo que lees, es para todo en general en la vida, ¿no? Y yo creo que leyendo uno se forma y uno luego se convierte crítico, ¿no?
O sea, es como la lectura es la base.
Es la base, ¿no?
Para mí la lectura sigue siendo la base, la
desde
que
niños
ejercita
y jóvenes.
El pensamiento, la que... Y en este país la lectura siempre ha estado marginada y parece ser que desde la época de Don Quijote que si lees te vuelves loco y solo ves molinos de viento, sí, molinos gigantes, es una pena que se lea tan poco.
Una vez oí yo a un neurólogo israelita que parece ser que era una autoridad mundial y decía, y estaba hablando que estábamos acostumbrados en la sociedad a decir que hay que hacer ejercicio físico, que hay que andar y tal, y decía él que la endar para el cerebro era leer. O sea, es decir, que hasta es bueno para la salud. O sea, que no se vuelve uno loco.
No, no. Además, ayer no sé quién leía yo que decía que había que abandonar la idea de lo visual a Vargas Llosa. que ojo con que desaparezca la palabra. La palabra, y la ponía en valor, la palabra a la hora de hablar, de conversar, de leer, porque dice que lo visual entra muy fácilmente, pero sin embargo tiene ese impedimento de que luego que crea, no sé, si mentes planas. Y volviendo al tema de la lectura, el otro día comentaba con un librero, y os lo traslado a los dos porque también me impactó bastante, ha tenido que retirar de la librería la sección de juvenil por falta de uso. Tienen secciones abiertas, van niños, van sobre todo mujeres, fundamentalmente hombres, pero la sección de juvenil.
Es que el fomento de la lectura, yo estoy convencido de que cada persona tiene un libro, tiene su libro para leer, o sea, no puede decir que lo que cada uno. Y el hecho de las lecturas obligatorias en los cursos de bachillerato y tratar de leer clásicos y tratar de impulsar, es un tema que se lo tendrían que plantear. Porque, yo qué sé, a gente joven de 12, 13 años, ponte a leer El Lazarillo y lo mismo te asusta.
Y
ya dice que la lectura ya no va con él.
Y sí, plantearlo en casa también, sí, no solamente en el colegio.
Sí,
¿no?
O sea,
me ha hecho gracia lo de tener que retirar lo juvenil. Porque yo no tendría literatura juvenil, creo, no sé. Vamos a ver, como tal concepto, es decir, ¿por qué voy a encuadrar en literatura juvenil? Hay literatura para niños que eso es distinto, porque el niño está aprendiendo a leer, prácticamente.
Bueno, llama eso, un, literatura juvenil a chavales, no, y que, chicos y chicas de 13, 14, 15, 16 años, esa edad, ¿no?, que están en secundario, empezando el bachillerato.
Quiero decir que hay libros de aventura, Julio Verne, toda esta gente. ¿Eso no es literatura juvenil?
No, los clásicos que citaba.
Y es para mayores, o sea, es decir... estoy de acuerdo contigo cada uno tiene
saga de Harry
libros,
Potter, ¿no?
Muchísimos libros. No hay que escribir un libro para niños, o para jóvenes, para adolescentes. Me parece a mí que es innecesario. Hay que, a lo mejor, en otros conceptos, hay que escribir para jóvenes, pero, por ejemplo, sobre conceptos filosóficos, sobre otro tipo de conceptos, para acercar cosas que son áridas, acercárselas más
al
joven.
Él se refería, porque es que aquí vienen, son los padres los que les compran los libros a los adolescentes. Y yo le he retirado en el aspecto de que él tenía una sección donde invitaba a ir y sentarte y que leyeran. Dice, es que no viene ninguno. O sea, que es acercar al adolescente a la librería, no que venga su padre o su madre y le compre lo que tú decías, Santiago, en fin, libros de aventuras y mil literatura que hay por ahí, juvenilnos, y estimular a que visite la biblioteca o la librería el joven, ¿no? Porque vas a las bibliotecas y quitando el tema de estudio, pues posiblemente veas...
Pero de los lectores ya en el género masculino, menos todavía.
Menos todavía, ¿no?
Hay bastantes más lectoras que lectores.
No es proporción 2-1, pero de 1.5-1, o si es según
estos libros. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo, porque según las estadísticas nunca se ha leído tanto, o por lo menos nunca se han comprado tantos libros. O sea, ha crecido. Ahora el libro digital está haciendo muchas... Lo que pasa es que antes el que leía. Y ahora hay mucha gente que lee un tipo de literatura que se pone de moda, el bestseller que siempre ha existido.
Sí, es que el año pasado se editaron 8.000 títulos
ya
en España.
Santiago, ya estamos con los números que engañan. Nunca ha salido tanto, ¿por qué? Porque del Ken Follett se ha vendido 1.000.000 de ejemplares. Uh-huh. Y sin embargo, del último de Javier Marías, que de los años, pues habrán vendido 100.000 o 200.000. Pero de Marta Sam, por ejemplo, pues con 5.000 o 6.000 o 10.000
ya
se despiga. Sí. Y hay cantidad de libros con tiradas de 600, 700. ¿Qué pasa? Pues que el año del Ken Follett, la María Dueñas, la Julia Navarro y no sé cuánto, suman millones de ventas. Claro.
Una editorial detrás que promociona.
Juego de Tronos, El Señor de los Anillos, el no sé qué. Empiezas a sumar y dices, es que nunca se ha leído tanto. Bueno, nunca se han vendido tochos.
Santiago, algo en 30 segundos porque nos tiene que hablar Manolo del Campo y se nos está escapando.
No. que hable. Nada más.
Bueno.
A ver, primavera, ha llovido.
Primavera,
como suele llover en abril, ¿no?
Hay zonas en el campo, zonas muy irregulares. Los ciclos de cómo les ha apretado a los sembrados el secano. Los ciclos se han acortado, ya casi en las zonas de campos y en tierras arcillosas ya está casi todo espigado y con una talla muy bajita. Yo sigo confiando, que yo digo siempre que si siembras cereal en el Sáhara seguro que cogerías algo. El cereal es
una
planta más dura, más resistente, y eso que con Los adelantos lo que han hecho ha sido fastidiarla, porque aumentan las producciones, pero la debilitan entre con los ataques de todas las enfermedades. Entonces tiene que venir todo muy muy a derecho. Pero yo creo que con que llevamos muy poco agua en el mes de abril, y febrero y marzo ha sido escaso, yo creo que si se cumplen las previsiones de las cabañuelas, ¿eh?, y de las heladas de marzo, yo creo que la semana que viene va a llover, y va a llover bien, va a llover la semana del 15 y va a llover el día 28 de mayo, tiene que llover.
Sí, y tu majuelo bien.
Y mi majuelo, pues por la cruz, la viña reluz.
Cayo el 14 de mayo, ¿no?
O sea, la cruz. El 3 de mayo.
El 3 es la cruz.
El 3 de mayo es la cruz y se supone que ya empieza, está brotando. Pensé que empezaremos a ver las orejas de las hojas, esperemos en las hojas. Luego el campo también nos han asustado, que eso es un tema que ya trataremos, con lo de la famosa roya amarilla, una enfermedad fúngica que ataca a los cereales, que bueno, prefiero dejarlo para otro día, lo de la roya amarilla y las alertas y los miedos que lanzan y todo eso para usar todavía más química de la que se usa en el
mundo. Yo me acuerdo lo de la cruz de mayo, que se levantaban mayos,
claro,
en mi pueblo, sí, y se hacían arcos con ramas y flores y todas esas cosas, ¿no?
Yo me acuerdo yo de, siendo pequeño,
la
ya tengo años,
de la primavera.
Muy pequeño, ir con mi padre a ver a la feria del ganado, donde se cogían ya las mulas.
Santiago, como no es del pueblo, pues no puede presumir.
Tendrá.
Pues, pero veo el paisaje, que sí, es un paisaje precioso.
Sí, sí, sí. Pues precioso. En mayo se cogían ya las mulas machos para hacer el verano y se
¿Qué os parece si invitamos a nuestros oyentes a que se suban al mirador de Autilla? Eso. Podría empezar a cobrar color, ¿no? Claro. Ese color variopinto precioso,
sí,
de que las tonalidades que va dando a la primavera. Bueno, allí la naturaleza es tan agradecida durante todo el año.
El otro día yendo a Villalar, la gente se asustaba porque hay un nuevo color, que es el amarillo, que se ve en grandes superficies, y la gente venga a preguntar qué era eso. Bueno, pues para el que lo ha preguntado y no se lo han dicho, eso es colza.
Es ¿colza?
La colza. Eso es otro cultivo que en regadío
industrial, para la industria, ¿no?
Para la de aceites.
Ajá.
Aceites de...
Si tocamos madera, de infasto recuerdo.
Sí, pero no vamos. Aceite que se sigue usando en el centro de Europa.
Sí.
En centro, no, y para consumo, ¿eh? Europa, en Alemania, no, y eso
se consume
todo de colza.
Es que el aceite era desnaturalizado.
Sí, que no era ni aceite ni de colza. Se quiso llamar de aceite.
Se puso con otros aceites
y luego encima
de tipo mineral.
Claro, la mineral. Pero vamos, que yo creo que si se porta mayo, tendremos un buen año.
¿Y eso se ve por toda la provincia, la colza?
La colza se ve... El problema que tiene la colza es un cultivo que tiene posibilidades, tiene alternativa. Lo que pasa es que la tienes que sembrar muy pronto, y antes de la primera helada tiene que estar en rosetón ya, es decir, tiene que tener 6 hojas, si no, desaparece.
La helada puede con ella.
La helada puede con ella. Una vez que tiene ya 6 hojas, ya la aguanta los inviernos, siempre y cuando los inviernos no sean muy duros.
¿Qué es para la exportación, la soja o no?
No, la...
¿Se consume aquí
colza,
en el mercado? La colza.
Sí, sí.
Sí, para el mercado interior.
Sí. Suelen hacer aceites de...
Habrás observado lo atentísimo que estaba Santiago escuchándote tu disertación sobre la colza.
Suelen hacer, incluso son aceites que se usan para lubricantes de máquina. Aquellos botecitos de para las máquinas de coser, de las Singer.
La aceitera aquella que...
La aceiterita pequeñita, eso sí era aceite de colza.
Sí, sí, que tenía una especie de tronco de colza,
sí,
al final.
Sí, pero vamos, se exportan y se hace igual que el aceite de girasol, que es otro cultivo que también va saliendo.
¿Esquilma tanto la tierra como el girasol?
Esos son rumores.
Son leyendas,
urbanas. Lo que esquilma realmente la tierra es el uso cada vez mayor de la química que se está haciendo.
Ajá.
Eso es lo que esquilma. Y alguna vez alguien tendrá que enfrentarse a combatir las enfermedades de otro
lado. O sea, que como el abono orgánico no lo hay, ¿no?
Exacto. Y eso cada vez está quitando y es difícil que la gente lo entienda, pero la quema de rastrojos es un elemento de control de plagas y se prefiere utilizar la química que utilizar la cerilla controlada, porque el resto de las pajas, el resto de esporas y tal de los hongos se siguen quedando.
Bueno, compañeros, Manolo, ha sido un placer, como siempre, compartir este rato los miércoles contigo y acabar hablando del campo, que siempre aprendemos cosas nuevas. En esta ocasión, este miércoles, hemos aprendido lo de la colza. Si ven ustedes campos amarillos o cultivos amarillos, es colza. Santiago, Ibañez, muchísimas gracias por prestarte a compartir con nosotros este rato y por aportarnos esos datos sobre la inmigración que me han dejado ahí. Me los facilitarás ahora porque son muy curiosos. Y fundamentalmente, gracias a ustedes, señoras y señores oyentes, ya lo saben. De miércoles a miércoles, la actualidad palentina, vista de una manera peculiar por estos contertulios que nos entretenemos aquí en charlar de forma diferente los miércoles por la tarde. Quédense con nosotros, por favor, no se vayan, ya lo saben, en el 107.7 de FM o en radiocolores.es si nos quieren seguir a través de internet. Disfruten de la primavera.